Las 11, las 10 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Le queda una hora a esta linterna del viernes, enseguida a la linterna de la iglesia, pero antes, como siempre, Ángel Rubio, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues vamos a un sábado en el que Pedro Sánchez seguirá su ronda de contactos para la formación de gobierno. Mañana se reúne con el PNV. Esta tarde los equipos negociadores de PSOE y Ciudadanos han mantenido un primer encuentro. Ambos partidos aseguran que hay voluntad de entendimiento entre ellos. Venimos contando en esta linterna la detención de dos titiriteros contratados por el Ayuntamiento de Madrid para el carnaval. Han usado el espectáculo que representaban en el distrito de Tetuán para enaltecer el terrorismo, sacando una pancarta en la que se leía Gora ETA. Además, uno de los personajes acuchillaba a una bruja, a un juez y a un policía. La compañía asegura que el Ayuntamiento de Carmena había revisado el espectáculo. Uno de los detenidos tenía antecedentes por robo con fuerza. Vamos a un fin de semana en el que bajarán las temperaturas, como nos ha contado nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina.
Mañana sábado, como decimos, ya entra ese primer frente. Lo que se va a notar es el viento, que va a ir incrementándose a lo largo de todo el fin de semana, y el domingo entra el frente más activo, va a seguir dejando lluvia prácticamente en toda España, irá barriendo de oeste a este toda la península, van a bajar las temperaturas, notaremos el descenso de temperaturas, estamos hablando de caídas entre 3-5 grados según las regiones de España.
Y vamos también a la gala de los premios Goya. Mañana cumplen 30 años La Novia y Truman concentran la mayor parte de las nominaciones.
Pues con todo lo último, comienza ya la linterna de la iglesia. Faustino Catalina, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juan Pablo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE en este primer viernes del mes de febrero. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de radio en el que cada semana, desde esta hora y hasta la medianoche, analizamos la actualidad de la vida de la Iglesia de estas últimas jornadas aquí en España y en el mundo. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y como cada viernes, antes de entrar en materia, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de las redes sociales que les avanzamos. Un día más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. En Facebook somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Esperamos sus mensajes en esas direcciones y para quienes participen tenemos el regalo de un libro de meditaciones, de sugerencias para escuchar a Dios en lo cotidiano. Así se subtitula el libro Orejas de Colores, de la editorial San Pablo, que ha escrito Fernando Cordero. Un libro de meditaciones, como les digo, para pensar, para orar, para poner atención en la escucha, en escuchar al mundo en el que estamos muy preocupados de lo que queremos decir, de lo que vamos a decir, pero con poco tiempo, con poca paciencia para escuchar a los demás. Orejas de Colores, sugerencias para escuchar a Dios en lo cotidiano, que ha escrito Fernando Cordero. Se lo regalamos a quienes nos escriban, a quienes participen en el programa a través de esas redes sociales. Y sin más, paso a presentarles a nuestros contertulios invitados de esta noche en La Linterna. Nos acompañan aquí José Lorenzo, bienvenido, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Nuestro segundo invitado, César García Magán, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Y nuestra tercera invitada, internacional, La Linterna de la Iglesia de hoy, Paloma García Ovejero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches desde Roma.
Bienvenida una vez más y gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros, con todos los oyentes. Y vamos a empezar con lo más inmediato, con la más inmediata actualidad de hoy, y es ese comunicado de prensa que se hacía público este mediodía. Había un anuncio de comparecencia del padre Lombardi en la sala de prensa de la Santa Sede. No se sabía qué era y al final lo que salió era esto, un anuncio de que el Papa Francisco y el Patriarca Kirill se encontrarán el próximo 12 de octubre en Cuba donde el Papa hará una escala en su viaje hacia América, hacia México, en el aeropuerto de La Habana, y concluirá con una declaración común que se firmará allí mismo en ese aeropuerto. Y será, pues, por lo tanto, es ya un hito en la historia de la Iglesia, porque han pasado mil años desde esa separación, para que haya un nuevo encuentro entre estas dos iglesias. Paloma, tú que has estado allí en la presentación de este comunicado, ¿qué se ha comentado en un momento que, como decimos, es histórico?
Sí, hombre, desde luego es un paso de gigante. Es, pues eso, lo acabas de decir. Tenía que haber sucedido hace mil años, pero sucede ahora, después de ese cisma de Oriente, un encuentro histórico de una importancia extraordinaria. Eso lo dice el padre Lombardi y lo dice también Benedicto XVI esta tarde, gracias a un libro que se presentaba, por casualidad o no, esta tarde en el Colegio Teutónico, aquí dentro del Vaticano, donde el cementerio, nos contaba hacia un grupito el Monseñor Genswein, el secretario de Benedicto XVI, que él lo ha recibido como un auténtico momento histórico. Es verdad que Kirill, cuando era metropolitana, era ya, podemos decir, casi amigo de Ratzinger cuando era cardenal. Y cuando después fue Benedicto XVI, seguía recibiendo las visitas del metropolitano. Claro, patriarca es otra historia, ¿no? Es otra música. Pero es una relación forjada, labrada. Podemos decir que Benedicto preparó el terreno y Francisco le ha puesto las columnas para levantar esta casa. Desde luego, es algo histórico lo que va a suceder exactamente dentro de una semana, el viernes que viene, y nos ha pillado a casi todos por sorpresa, eso hay que decirlo. Llevan 2 años preparándolo, pero se ha acelerado en los últimos días a una velocidad de vértigo.
Y Paloma, ¿se ha dicho algo de que esto pueda ser el primer paso para un posible viaje del Papa a Moscú?
Bueno, eso le hemos preguntado al padre Lombardi y él decía, suficientemente grosso, ya bastante gordo es esto, vamos a celebrarlo, vamos a alegrarnos por este encuentro que ya en sí es de nuevo pues otro muro que cae, ¿no? Otra barrera que se carga el Papa Francisco de un puñetazo, porque ya suficientemente gordo, como decía Lombardi, es esto. Lo siguiente, pues también depende de las oraciones, ¿no? ¿Qué es lo que pide el Papa? Tanto la Santa Sede como el Patriarcado de Moscú, que han hecho la rueda de prensa a la vez y que han emitido esta nota de prensa conjunta, piden que esto sea una señal de esperanza para los hombres de buena voluntad y que todos los cristianos, católicos y ortodoxos, recen con fervor, dice el comunicado, para que Dios bendiga este encuentro y que dé buenos frutos.
Hablaba...
Ahí tenemos todos algo que poner.
Desde luego. Hablabas ahora, Paloma, del papel también de Benedicto XVI, ¿no? Pero desde luego quien estaría muy satisfecho por este paso que vamos a dar dentro de una semana sería San Juan Pablo II. Fue uno de sus empeños, lo persiguió con ahínco, trabajó por el ecumenismo, pero no pudo ser. Quizás algunos recelos históricos entre rusos, polacos, no acabó de llevar a buen puerto ese deseo. Pero hoy me he acordado mucho de él, ¿no? Porque, bueno, los cimientos, por supuesto también el encuentro entre Pablo VI y Atenágoras en el 64, luego con la declaración del 65. Pero me he acordado, ¿no?, de Juan Pablo II, porque creo que hubiese sido muy importante para él, una espinita que se hubiese quitado.
Sin duda. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, esa también es la riqueza de la Iglesia. ¿No?
Sí.
No es un papa y después otro gobierno,
claro,
como
claro,
aquí, que cambia la ley de educación. O sea, es un ladrillo encima de los ladrillos que dejan los otros. Y yo, fíjate, José, me atrevo a decir que este encuentro puede ser incluso más importante que el del Papa Pablo VI y Atenágoras. Estamos hablando del patriarca de Moscú,
dos
tercios de los ortodoxos.
Esto
yo creo que es todavía, y mira que el otro fue importante, todavía más. Y bueno, el escenario no deja de tener su miga, que es Cuba.
Paloma, buenas noches.
Neutral, pero Cuba.
Buenas noches.
Hola, César.
¿Qué tal? ¿Ha habido alguna reacción por parte de las embajadas de los países de Europa Oriental acreditadas en Italia ante la Santa Sede ante esta noticia? Porque evidentemente pues el patriarca de Rusia tiene también hay un papel muy relevante para todo lo que es el ámbito de cristianismo ortodoxo.
Sí, sin duda. Hay mucha prudencia aquí, Ha habido, como sabes, una declaración del Ministerio de Exteriores de Cuba, sí, que son los que van a albergar este encuentro y anuncian que van a dar todas las facilidades. Pero aquí, en la cuestión diplomática, sobre todo predomina el silencio. Y bueno, al fin y al cabo, de momento no ha pasado. Supongo que de cara al encuentro del próximo viernes, que va a ser muy largo, ¿eh? 2 horas en privado van a estar, en una sala del aeropuerto, pero 2 horas en privado, donde no sabemos si van a rezar, van a hablar. Eso ya queda, de momento, para el secreto pontificio, de momento.
Sí, o sea, las embajadas se mantienen una actitud muy diplomática, así, en un silencio.
De todas maneras, tú, Paloma, vas a estar allí para contárnoslo, o sea que...
Sí, la gran sorpresa de un viaje a México, que ya era importante, sí, imaginaros con este aperitivo. Sí,
lo recordaremos luego, porque hablaremos del viaje a México y de lo que se está preparando y que os lo ha contado esta mañana el padre Lombardi en ese encuentro que habéis tenido con él, un poco de preparación de los que acompañáis al Papa en ese viaje. Pero quería recordar ahora una celebración que ha sido muy especial esta semana, que ha sido el jubileo y la clausura del año de la vida consagrada. Llevábamos un año celebrando, los religiosos, institutos seculares y demás han estado celebrando este año de la vida consagrada, y el martes se clausuraba ese jubileo también de la vida consagrada con 4.000, 5.000 religiosos en Roma. Ha sido una auténtica fiesta todo el fin de semana, y el Papa, que hay que recordar, también ha formado parte de toda su vida de la vida religiosa, ya que es jesuita, pues lo ha vivido también, yo creo que entusiasmado, ¿no, Paloma?
Bueno, estaba emocionado el martes, estaba emocionado porque se le veía, no es que lo tuviera que confesar, porque es que en ese 2 de febrero, donde hasta los más estrictos que no salen del convento estaban aquí en su Basílica de San Pedro, y supongo que en tantas y tantas catedrales celebrando la presentación del Señor, pues es que abarrotaron la Basílica y la plaza. Había tanta gente dentro como fuera, y eso, por desgracia, llevamos muchos meses sin verlo en Roma, desde los atentados de París, unido a otra serie de factores, pues estamos un poquito en baja forma, al menos en el termómetro de masas.
Sí, de lo que se esperaba del jubileo, sí.
Y ver esa plaza de San Pedro, esas colas que tuvieron que esperar religiosos, religiosas, gente verdaderamente entusiasmada, que aguantó no solo el frío, sino que siguió la misa con una devoción y un recogimiento, un silencio, como pocas veces se ha visto en la plaza de San Pedro. Eso al Papa le emocionó. Bueno, tanto es así que salió a darles las gracias y a darles la enhorabuena. Yo creo que él se da cuenta, ¿no?, de que tiene ahí en la vida consagrada pues un pilar que no le falla, y les quiere y se lo dice.
Sí,
yo si dices que el Papa se da cuenta de que tienen en ellos un pilar, ¿no?, que no les falle, creo que tienen muchísima razón, ¿no? Yo pensando en esto, decía, bueno, ¿habrá servido este año para que haya más vocaciones? No tengo ni idea, y ni siquiera sé si será el objetivo real. Me temo que no, ¿no? Yo creo que más bien se trataba un poco de poner de nuevo a los consagrados, a las consagradas, en el punto de mira de la Iglesia, en el centro de la mirada también de este Papa, después de una serie de años en donde quizás han recibido más vapuleos de los estrictamente necesarios y merecidos, ¿no? Es decir, les han acusado a veces de ciertos devaneos posconciliares que les llevaban un poquito a mezclarse, cuando no, solo a parse con el mundo. Y yo creo que este Papa, que es religioso, sabía que esta era una cuenta pendiente del conjunto de la Iglesia con estos casi 1 millón de hombres y mujeres repartidos por todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que era realmente merecido. Pasó también aquí en España hace muy poquito, bien poquito, había una especie de desamor, ¿no?, entre pastores y vida consagrada. La vida consagrada dejó de estar presente en reuniones de la conferencia episcopal. No parecía que eso era lo más adecuado, ¿no?, para quienes forman parte de la misma familia, y afortunadamente también se ha reconducido, y hoy la Iglesia lo acaba de hacer el Papa, ¿no?, pero también la Iglesia en España dice que sin ellos la Iglesia no sería lo que es. Pero, dicho esto, también me gustaría añadir que ha sido un año para reconfortarles, pero también exigirles, porque el Papa les ha urgido también, ¿no?, a revisar su celo apostólico. No ha sido solo un año para lamer heridas, sino un poco para volver a decir que tienen que despertar al mundo y bueno, despertar el sentido profético también.
Sí, yo creo que también, vamos en línea con lo que decía José, uno de los frutos, ¿no?, de este año de la vida consagrada, en esa línea, ha sido poner en evidencia en las iglesias particulares, en las diócesis, pues que la vida consagrada no es un añadido, no es un apéndice, sino que está introducida, está inserta en lo que es la realidad de una iglesia diocesana. Una iglesia particular, una diócesis a la que le faltara vida consagrada, le faltaría algo en su eclesialidad, en su expresión de eclesialidad. Entonces, yo creo que a ese nivel, sin duda, ¿no?, para poner en evidencia ante todo el pueblo de Dios que la vida consagrada forma parte de la Iglesia. Yo creo también el otro aspecto, la otra cara de la moneda, es que los consagrados se sintieran plenamente acogidos e integrados en las iglesias particulares. Eso yo creo que ha sido uno de los frutos de este año de la vida consagrada. Y en esa línea de lo que hablaba el Papa y les ha pedido y que nos pide a todos, ¿no?, y desde Evangelii Gaudium, del compromiso misionero, si nos enzarzamos en dialécticas que nada más que conducen a unos y a otros al absurdo, ¿no?, al absurdo y a la falta de evangelización, y perdemos el tiempo, como decía él en ese encuentro, en los chismes, no, en el terrorismo de los chismes, sí. Entonces perdemos fuerza evangelizadora, y yo creo que la situación es tal en general, ¿no?, que no podemos permitirnos el lujo o el pecado eclesial de enzarzarnos en esa disputa. Ya dice el Señor en el Evangelio, ¿no?, que todo reino en guerra dividido pues entra el diablo, y en fin, todo reino dividido en guerra civil pues no es efectivo. Y yo creo que eso ha sido un fruto importante, ¿no?, del año de la vida consagrada para todo el pueblo, o sea, para los obispos, para los presbíteros, para los fieles de una diócesis, ver a la vida consagrada inserta, y para la vida consagrada sentirse también insertada en la diócesis.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí,
hay una palabra, yo creo que lo dice todo, y es, si os acordáis, aquella carta que escribió el Papa cuando empezaba el año dedicado a la vida consagrada a todos ellos, se titulaba Alegraos. Uh-huh. Y decía, quiero deciros una palabra, y esa palabra es alegría. Donde están los consagrados, siempre hay alegría. Pues por ahí van los tiros y si acaso los toques del Papa.
Sí, sí.
Además, recordándoles que hay que tener cuidado a la hora de cuidar las nuevas vocaciones. Pero seguiremos hablando dentro de un momento, porque tenemos ya a nuestro invitado de esta noche al teléfono. Nuestro invitado es el cardenal Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona, que acaba de publicar y de presentar justamente esta mañana su libro titulado Memorias con Esperanza. Don Fernando, muy buenas noches. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Hola, muy buenas noches.
Bien, tenemos muchas cosas que preguntarle, don Fernando, aquí.
Vamos a ver.
Los tertulianos. Está Paloma García Ovejero en Roma, José Lorenzo y César García Magán aquí en Madrid para hablar de su libro, en el que hay muchas cosas. Yo no lo he podido leer entero, pero lo poco que he leído ya me ha dejado, con muchas novedades de muchas cosas que no conocía y el repaso a todo lo que es la historia de nuestra Iglesia de los últimos 50, 60 años. Por empezar por algún sitio. Usted dice que no es un libro al uso de memorias, sino más bien de recuerdos, de comentarios, pero la documentación que usted ofrece es única. Y creo que para conocer la Iglesia española indispensable ahora mismo, aunque dice que no quiere usted hablar mal de nadie, pero sí hablar claro, ¿no?
Bueno, yo me propuse hablar con claridad y decir la verdad, pero siempre con respeto y con caridad, porque la caridad y el respeto a las personas tiene que ser siempre la norma suprema de nuestro comportamiento. Por otra parte, como sabéis, yo escogí como lema de mi episcopado la verdad en la caridad. Y eso pues ha sido, con las deficiencias normales en la vida humana, pero ha sido siempre la pauta de mi vida.
Un episodio que refleja bastante bien y que cuenta y que no conocíamos en algunos detalles es el papel que ha jugado la Iglesia, que jugó la Iglesia en la época de la transición en España. ¿Hasta qué punto se ha hecho justicia con la Iglesia en ese tema?
Bueno, yo creo que las circunstancias no han ayudado mucho a valorar y a comprender lo que significó la postura y los esfuerzos de la Iglesia, pero a mí me parece que fue una aportación definitiva. No solamente la Iglesia de España, sino la Iglesia Universal con el Concilio Vaticano II. Las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre el ser de la Iglesia, las relaciones de la Iglesia con el mundo, nos iluminaron y nos motivaron mucho a los católicos españoles para trabajar decididamente en favor de la reconciliación de todos los españoles y del respeto a los derechos civiles legítimos de todas las personas. Yo creo que eso fue un gran servicio de la Iglesia. Al decir la Iglesia, no me refiero solamente a la jerarquía, sino a la Iglesia en su conjunto, porque hubo muchos laicos presentes en la vida pública que supieron actuar con una conciencia cristiana de perdón, de reconciliación, de respeto al adversario, que fue fundamento para que la reconciliación y la transición política se hicieran como se hicieron.
Sí, José Lorenzo.
Buenas noches, don Fernando, y felicidades por este magnífico libro. Quería preguntarle, usted desde Bambalinas fue clave en la transición política y eclesial en nuestro país. Hoy se habla, no sé si con mucho criterio, con mucho acierto o no, de una segunda transición. Por lo que estamos viendo, ¿cree usted que tenemos a las personas capaces de afrontar los cambios que estamos viviendo o que estamos afrontando en estos días? Por decirlo de alguna manera, ¿aquel espíritu de la transición lo percibe usted también hoy en las personas?
Bueno, yo no quiero meterme en cuestiones políticas actuales, pero el espíritu de la transición, de un espíritu de reconciliación, de superación de los conflictos, de hacer todo lo posible para establecer e instaurar una sociedad reconciliada, pacífica, próspera, yo no lo veo brillar ahora tanto como entonces. Yo recientemente he escrito una columna en una revista católica llamando la atención de la necesidad de anteponer el bien común a los bienes y a los, incluso a los proyectos de los partidos y, por supuesto, de las personas. Yo digo que la norma que debe regir toda política es el respeto al bien común de todos los ciudadanos, no solo de los afines.
Claro, porque si hoy le contamos lo que usted cuenta en su libro, de que unos sacerdotes se encuentran con un comunista en una gasolinera, que creo que es en la carretera de la Coruña, y que de ahí va a salir una voluntad de un reconocimiento a la Iglesia por parte de un señor llamado Carrillo. Yo no sé si hoy gente que milita en esa ideología se lo hubiese creído.
Bueno, yo eso no lo sé, ellos verán, pero ciertamente lo que yo digo es histórico, es verdadero, y esa voluntad de acercamiento y de reconocer la parte de razón que siempre tiene el adversario fue fundamental para hacer posible nuestra transición.
César. Don Fernando, buenas noches. César García Magán.
Hola, buenas noches.
Ha dicho usted, don Fernando, que para la actuación de la Iglesia durante la transición pues fue muy importante, evidentemente, esos principios que marcaba el Concilio Vaticano II en el planteamiento de la relación de la Iglesia con el mundo, de la Iglesia con la comunidad política. 50 años después, hemos celebrado el año pasado el 50 aniversario de la clausura de ese acontecimiento tan importante que fue el Concilio Vaticano II, ¿considera usted que esos principios, por supuesto, todavía siguen vigentes y que en algún caso todavía están por desarrollar, si no por estrenar?
Bueno, por supuesto que siguen vigentes. Yo creo que todavía en el Concilio Vaticano II hay muchas cosas que tenemos que descubrir y que tenemos que asimilar y sobre todo tenemos que llevar a la práctica en la Gaudium et Spes, en el decreto de las religiones no cristianas, en muchas, digamos, textos del Vaticano II, hay principios, sugerencias, objetivos que todavía nosotros no hemos desarrollado suficientemente. Y luego lo que ocurre con los principios profundos es que tienen eficacia en situaciones nuevas. Cuando cambian las situaciones, cuando cambian las generaciones, cada generación tiene que asimilar de nuevo la doctrina, porque en la vida del espíritu no hay transfusiones posibles. Cada generación tiene que asimilar la doctrina y tratar de aplicarla en su contexto vital. Esta es la tarea que hoy tenemos por delante los católicos y que tenéis sobre todo los jóvenes. Asimilar el espíritu profundo del Vaticano II y hacerlo vigente en las circunstancias actuales.
Por ejemplo,
usted... Porque la historia nunca está hecha, como dicen algunos optimistas, de una vez para siempre. Hay que rehacerla en cada generación.
Por ejemplo, usted ha citado, ¿no?, el de la Declaración de Libertad Religiosa. Fue fundamental, ¿no?, para el cambio de planteamiento de la legislación española, la posición del Concilio, ¿no?, en materia de libertad religiosa.
Por ejemplo.
Claro. En Roma está Paloma García Ovejero. Paloma.
Sí, don Fernando, yo
le he conocido... Buenas noches.
Buenas noches. He conocido casi de cardenal en vísperas, pero sí. Me chivan en el Colegio Español que todavía hay paredes que se acuerdan de usted y que también en este libro cuenta esta etapa romana. ¿Cómo cambia España en Roma? ¿Sigue estando presente? ¿Está ahora más presente? ¿Sabe el Papa Francisco de nosotros?
Bueno, yo creo que el Papa Francisco conoce bastante bien la situación española. No por mí, yo lo he podido comprobar, pero por otros muchos conductos que él sabrá cuáles son, yo he visto que el Papa está muy al corriente de la situación española y que la mira con preocupación y con cariño.
¿La Iglesia o la política?
La España entera. Es que tampoco se puede partir tanto en porciones. La política es obra de los españoles y la Iglesia la formamos los españoles. Cada cual actúa según su conciencia, según su responsabilidad, y el vigor de la Iglesia se tendría que traducir en la vida política, y la precisión y justicia de la vida política tendría también que facilitar la vida de la Iglesia. Todo va más unido de lo que parece. Las distinciones son conceptuales, más que vitales.
Don Fernando, dice usted en su libro, entre otras muchas cosas, habla de situaciones difíciles que le ha tocado vivir. ¿Con cuál de ellas ha sentido más dentro de su corazón? ¿Ha habido momentos muy especiales, como por ejemplo el momento de tener que renunciar al Obispado de León? ¿Ha habido momentos muy difíciles?
Bueno, ese momento fue muy doloroso para mí, el de renunciar al Obispado de León, lo cuento tal como fue. Bueno, el encargo que recibí en relación con Lumen Dei fue muy doloroso para mí. La atención a mi madre enferma en los primeros años de Pamplona fueron también una cosa profundamente sentida y vivida para mí, y también muy exigente. Bueno, cosas, pero todo se ha ido superando con la ayuda de Dios.
Por supuesto, dice también que no ha sido un buen religioso, tampoco un misionero ejemplar, pero que ha hecho todo lo posible, ha hecho todo lo posible.
No, ahora desde la vejez
¿cómo
veo
se ve
muchas, muchas lagunas en mi vida y bueno, procuro con lo poco que puedo hacer ahora, procuro rellenar los huecos de mi vida pasada. Así se lo digo al Señor en mi oración.
Y nunca ha perdido el carisma claretiano, eso por supuesto, ¿no?
No, yo creo que no. Yo, en mi vida de obispo, he tenido siempre presente la figura y el ejemplo de San Antonio y María Claret, obispo misionero en Cuba y obispo solícito por el bien de la Iglesia española en Madrid cuando era confesor de la reina Isabel. Pero siempre ha sido mi maestro.
Ya desde la distancia que le permite, pues eso, el estar en su edad, pero con esa mente tan clara, ¿cómo ve ahora la Iglesia española y los retos inmediatos que tiene que afrontar y cómo afrontarlos? ¿Cómo estar presentes
bueno,
en una sociedad?
Hablamos de memorias más que de pronósticos.
Sí, pero le pido también su pronóstico.
Bueno, pues mira, la solución para la Iglesia, después de darle muchas vueltas, siempre termina siendo en algo muy sencillo: vivir más auténticamente el Espíritu de Jesús. La Iglesia es más fuerte cuanto es más limpia y más directamente evangélica. La Iglesia no se refuerza imitando el comportamiento circundante de la sociedad, sino que se refuerza arraigando más profundamente en la memoria de Jesús, en la memoria de los mártires, en la memoria de su propia historia, porque el Espíritu de Jesús es el que nos hace responder de una manera constructiva a las circunstancias y a las exigencias del presente.
Ya, don Fernando, ¿y en nuestra Iglesia hemos pasado la época en que daba la impresión de que no había demasiado interés en el trabajo de la conferencia, como usted mismo dice en sus memorias?
Bueno, yo creo que sí, que se está animando un poquito más. Bueno, vamos a ver.
Bueno, está muy bien.
Yo tengo mi esperanza en todo. Yo creo que sí. Bueno, la aprobación del programa pastoral, el último documento que salió de la Comisión Social, yo creo que las mismas circunstancias y las mismas dificultades pues sirven para avivarnos un poco.
Y hace años, aunque está en las memorias en las últimas páginas, llegaba su nombramiento como cardenal, que supongo eso sí que le pillaría de sorpresa, ¿no?
Totalmente. Yo me enteré mientras estaba celebrando la misa en la Catedral de Málaga, ya lo cuento en el libro. Vino un señor y me sopló al oído que el Papa había anunciado que me hacía cardenal. Yo me quedé extrañadísimo.
¿Y en qué le ha cambiado, don Fernando? ¿En qué, a estas alturas de su vida y de su misión pastoral, en qué le ha cambiado este hecho de ser de los ayudantes estrictamente, ¿no? Hablando
bueno,
del Papa.
Pues, no mucho, porque yo estoy jubilado a todos los efectos. No tengo ningún cargo, no tengo ninguna encomienda especial. Lo que me ha cambiado es que yo me siento más cercano, más vinculado al Papa, tengo más facilidad para acercarme a él cuando voy a Roma y poca cosa más. Rezo más por él todos los días y por todos los problemas universales de la Iglesia. Y poca cosa más.
Y don Fernando, ¿cómo ve las reformas del Papa Francisco que ha emprendido desde que llegó y que, bueno, no?
Yo las veo bien y las apoyo y me gustaría que fueran más deprisa.
¿Más deprisa? Él también supongo que querría que fuera más deprisa, ¿no?
Claro, pero bueno, las dificultades y las resistencias son normales. Bueno, siempre ha habido en la Iglesia eso. Más resistencias, más duras hubo en los primeros años después del concilio, durante la celebración del mismo concilio. No ha habido concilio que no haya despertado reticencias y dificultades. O sea que no tenemos que escandalizarnos de que esto ocurra así. Bueno, poco a poco se irá sedimentando y todo lo que se hace bien pues se va imponiendo poco a poco a lo largo de la historia. Así, mirando las cosas a medio plazo, uno las ve con bastante tranquilidad.
Don Fernando, ¿ha escrito todo lo que quería o se ha dejado alguna cosa en el tintero para una segunda parte?
Bueno, no creo que haya segunda parte, pero bueno, he escrito todo lo que... Lo más importante, sí. Sí, sí, prácticamente todo lo que quería. Porque lo que no podía escribir, tampoco quería escribirlo.
Ya. Eso ha quedado claro.
Pues le ha quedado redondo, ¿eh?
Muy bien.
Don Fernando, pues le agradecemos especialmente.
Muy
que
bien,
haya
os agradezco a vosotros,
esta noche.
A todos.
Muchas gracias, don Fernando.
Muchas gracias, don Fernando.
Un abrazo.
Un abrazo y buenas noches.
Adiós. supuesto.
Bien, eran las palabras del cardenal Fernando Sebastián, el arzobispo emérito de Pamplona, que nos presentaba sus memorias de esperanza de Ediciones Encuentro, y que desde aquí, y yo he leído solamente un poquito, lo reconozco porque me llegó el libro ayer justamente, Pepe creo que se lo ha leído un poquito más, la verdad es que es historia viva de la Iglesia española de los últimos 50-60 años, al detalle, aunque él dice que son comentarios nada más, pero realmente es que los datos que ofrece son tan puntuales de días, fechas, personas, acontecimientos, que yo creo que cualquiera que quiera enterarse de qué ha pasado en la Iglesia española en los últimos años, lo que hay que hacer es leerse este libro,
sí,
¿no, Pepe?
Desde luego yo creo que merece muchísimo la pena. No solo lo que ha pasado en la Iglesia, que por supuesto, ¿no?, sino en un tiempo un pelín atribulado como el que estamos viviendo en España, ¿no?, a nivel sociopolítico, pues yo creo que sería muy necesario que algunos de los que están ahora cortando el bacalao, por lo menos les hiciesen unas fotocopias de las páginas donde don Fernando, sé que a la editorial no le va a gustar que diga que hagan fotocopias, pero bueno.
que lo compren.
Que lo compren. Pero es muy importante para que se vea la importancia de llegar a pactos, de llegar a acuerdos. Estos días todo el mundo se le llena la boca de esto, pero sin embargo yo no veo voluntad.
De pactos, de diálogo, pero...
Y aquella época era realmente muy difícil, y con muy buena voluntad y altura de miras se supo salir de un buen enredo.
Bien, pues dicho esto, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con ustedes con muchos más temas que tenemos aquí en la mesa de la Linterna de la Iglesia, en la cadena COPE.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Calcetín infantil, 1 euro. Lleve 3 y pague 3.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Yo cada vez que veo la foto es que me meo de risa.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Me tienes conquistada. Yo creo que está mi marido escuchando por la radio.
No, COPE. Estar informado.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
14.356, serie 113.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a vela.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama,
Carreño, Castaño, Marín.
El escúchame,
Manolo, sí.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor. Ya
todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado. ¿Sabes que 2016 va a ser un gran año para ti? Pon una sonrisa y piensa en todo lo bueno que te espera. Pero antes, di adiós mentalmente a los kilos que no necesitas. Y ahora, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y descubre qué fácil es bajar peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos razonables, controla tu peso y calorías y NutriGen te facilitará una dieta mediterránea semanal con menús deliciosos. ¿Ves qué fácil? Descarga NutriGen gratis y pruébala. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna, en la cadena COPE, ahí tienen nuestro correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es, en Facebook Religión COPE y en Twitter @religion_COPE si quieren comunicarnos, mandarnos algún mensaje. Estamos con José Lorenzo, con César García Magán y con Paloma García Ovejero y queremos destacar en este momento, porque creo que es una noticia que ha tardado en llegar, pero gracias a Dios ha llegado, y es que el Parlamento Europeo por fin haya llamado genocidio a lo que lleva siendo pues asesinatos uno tras otro, persecuciones del DAE en países como Siria, como Irak, no solamente a los cristianos, sino también a otras minorías religiosas, a otras minorías étnicas. Hasta ahora no había habido unanimidad de decir, consenso para decir, esto es lo que está pasando y esto es un genocidio. Yo creo que eso haya llegado al Parlamento Europeo y se haya aprobado hoy es una buena noticia.
Hombre, es una noticia que celebran también los obispos europeos.
Exactamente, sí, ha habido un comunicado, una reacción de todos los obispos, sí.
Exactamente, es que bueno, creamos o no, nos guste o no, la realidad es que una de las etnias más perseguidas es la de los cristianos, ¿no? Y eso es así, se les mata solamente por ese motivo. Lo terrible es que ha tardado tanto en llegar, pero también lo terrible es que se destine tan poquísimo dinero y tan ridículas ayudas a esta gente, ¿no? Que ahora mismo, pues a lo mejor no pasan hambre ni frío, porque tienen sus mal llamadas tiendas de campaña, sus ropitas, sus edredones nórdicos, pero no tienen futuro. O sea, no tienen hambre para mañana, pero no tienen nada en la mente, ni en el corazón, ni en el deseo para los próximos 5 años. No te cuento para sus hijos. La Iglesia es la única que también económicamente está presente ahora en los campos de refugiados.
Yo creo que ha hecho el representante del Vaticano en esa reunión que ha habido precisamente, Paloma.
Exacto, Gallagher, es Gallagher. La denuncia que ha hecho en Londres. Sí.
Vamos a hablar también, nos alegramos de esa noticia, nos felicitamos, pero vamos a hablar también de la entrevista que concedía el Papa a un periódico de Hong Kong, Asia Times, una entrevista en la que habla prácticamente o únicamente de China, Paloma, con guiños, digamos, de alguna manera, porque es la primera vez que un papa felicita, por ejemplo, al presidente de China por el nuevo año. Y después, pues otras aristas, otros vértices que hacen entrever en que algo se está moviendo, ¿no?, de cara a las relaciones entre Pekín y el Vaticano, ¿no?
Hombre, China es una de las cuestiones que aletea en los discursos del Papa Francisco cada X tiempo, que en todos los viajes de una u otra forma sale, y está claro que, viendo lo que vemos hoy, ese futuro encuentro con el patriarca Kirill, pues obviamente la meta final es viajar a Rusia y viajar a China, por supuesto. Pero sí, yo creo que la importancia de esta entrevista es el hecho en sí. Lo que dice es interesante y tiene muchos entrelineados, pero que el Papa haya recibido durante una hora en Santa Marta a este vaticanista, Francesco Sisi, para esta entrevista dedicada, como dices, solamente a hablar de China, ya significa muchas cosas. Bueno, vosotros conocéis mejor que yo la reacción del propio país, ¿no?
Sí, el propio país, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores salió al día siguiente a decir, bueno, esperamos que el Papa sea flexible, que el Papa sea práctico, que bueno, pues que estamos dispuestos a mejorar en lo posible estas relaciones. Bueno, es un poco la relación habitual, pero también dice algo en ese sentido, aunque por otro lado seguimos contando todos los días que continúa esa campaña de destrucción de cruces en distintos estados de China, en distintos lugares, que llevan ya desde hace un par de años, me parece que la última cifra que se ha proporcionado, 18.000 cruces que han caído de las iglesias. Es decir, por un lado se tiende una mano, pero por otro lado se sigue con la persecución y con no facilitar nada precisamente la vida a los cristianos que viven allí, y muchos de ellos que tienen que vivir en la clandestinidad.
Sí, lo que pasa es que el Papa hizo una cosa muy interesante en la entrevista, y es que diálogo no significa... Claro. Nos repartimos el pastel, la mitad para ti y la mitad para mí. O sea, el Papa dice, eso es lo que pasó en Yalta y ya hemos visto los resultados. O sea, el fracaso. Entonces, él lo que propone es un diálogo, primero reconociendo, estamos en este punto, no estamos de acuerdo. Pero, incluso estando de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ya es un principio, ¿no?
Ya es un
caminemos
principio.
Juntos y sobre todo no rompamos el pastel.
Sí, desde luego la política de gestos, primero la del Papa concediendo esta entrevista, ¿no? Como decía ahora Faustino, pues está una hora hablando del asunto. Y luego, Paloma, tú lo sabrás muchísimo mejor que yo, la información que publica el otro día La Stampa de un nombramiento, de tres nombramientos, ¿no? De obispos. Yo no sé si eso
se ha confirmado, nombramientos.
No se ha confirmado, y que hablaría un poquito en ese camino de un cierto deshielo. Pero,
yo no me atrevo, de verdad, no me atrevo ni a opinar sobre ese asunto, porque China es un gigante de tal magnitud, es un misterio tal lo que sucede, que ese tipo de informaciones, cuando sean verdad, las contamos, cuando sean oficiales, quiero decir.
Porque sí, mientras tanto
ni
son...
siquiera la vieja división entre esa iglesia clandestina y la iglesia oficial, tampoco eso existe ya, ¿no? Hace poco se presentaba aquí, precisamente en Radio Vaticana, un libro de... que Ariqueto Yan, que es un chino convertido al catolicismo de los focolares, que te cuenta las perspectivas del cristianismo en China, y tampoco era lo que pensábamos. Es que es un territorio tan vasto y tan desconocido que yo, de verdad, te agradezco la confianza y que te fíes tanto, pero es que ni me atrevo a decirte si eso ha existido.
Ajá.
Yo lo que puedo decir por mi pequeña experiencia, la única vez que he estado en China y que he visto a la iglesia clandestina y subterránea, cómo vive, lo que sí que me traje como conclusión es que, precisamente por eso, porque China es tan grande, en cada lugar, en cada sitio, depende en las relaciones, la situación depende del gobernador que tengan, de cómo sea el obispo oficial, digamos, depende de muchas cosas. Por eso es un mundo que no se puede simplificar o sintetizar en una frase, en un libro como ha escrito, porque la situación, como digo, son muy diferentes en cada sitio. Entonces no se puede generalizar, por supuesto.
Hombre, lo que está claro es que hay mucha gente que sufre en China.
Sí, sí, eso está claro.
Católicos y no católicos, sí, sí. Y que hace falta algo. No sabemos el qué, si es evangelización pasiva, infiltrados, más o menos clandestinos, pero desde luego...
Sí, César. Yo creo que en esta entrevista al Papa hay una cosa que es muy valiente de parte del Papa, que pone como subraya y repite varias veces el reconocimiento a la tradición cultural china, ¿no? Ese reconocimiento a sus valores, etcétera. Y claro, y cita el caso de Matteo Ricci, ¿no? Y ahí, lamentablemente, pues por una malentendida, con la perspectiva de hoy, en ese momento, un fallo en esa evangelización, es decir, por una falta de vida, lo que hoy llamamos inculturación de la fe, pues ese intento misionero pues no acabó bien. Si a lo mejor hubiera acabado bien, hoy la situación de China sería otra, ¿no? Y ahí hay todo un reto de lo que es llevar el mensaje del Evangelio, siendo capaces de adaptarlo a esas categorías y a esa perspectiva pues de esa gran cultura que el Papa reconoce y que es un desafío. Luego solamente una pequeña, si me permites, Faustino, una brevísima nota a pie de página que creo que es interesante del tema anterior, que era lo de la declaración del genocidio del Parlamento Europeo. Eso tiene una consecuencia jurídica que es muy importante, que es con el reconocimiento de que eso es un genocidio por parte del Parlamento Europeo, se abre la posibilidad de la justicia penal internacional. Es decir, que algún día, hipotético, si se cogen a los responsables ahí, se les puede llevar a la Corte Penal Internacional y aplicarles juzgarles por crímenes contra la humanidad. Pueden decir, bueno, es una cosa teórica. Bueno, no es tan teórico, ¿no? Teórico, es importante.
Es importante.
Sí, sí lo es.
Así es. Paloma, queremos que nos cuentes un poquito programa y detalles de lo que os ha contado esta mañana el padre Lombardi, de preparativos del viaje del Papa a México. ¿Qué le espera al Papa y qué espera el Papa de México?
Hombre, pues eso lo dijo el propio Papa hace unos días en una entrevista. Él
sí,
no
también.
Va como un rey mago, va de peregrino a recibir.
Sí, en la entrevista de Notimex, efectivamente.
De esa fe, pero pues mira, lo que espera es un programa intensísimo con mucho Papa móvil, y esa es quizá la parte más visual y de las más importantes del viaje. Muchos kilómetros de Papa móvil, 14 kilómetros va a ser el primer recorrido desde Ciudad de México hasta la Basílica de Guadalupe, y después inmigración, violencia, eso significa Chiapas con todos los indígenas, esa comida que va a tener también con indígenas, Morelia, Michoacán, con todos sus problemas de narcotráfico, donde está el cardenal Suárez Inda, que está tan hermanado con nuestro cardenal Blázquez. Morelia es la antigua Valladolid, y desde luego, si hay un momento que todos esperamos, y que es casi casi el origen del viaje, es Ciudad Juárez, ¿no? Esa misa en la frontera, en el paso, que va a ser además el último evento del viaje y que va a tener las últimas palabras del Papa a México. Yo no he estado nunca, Juan Pablo II estuvo 5 veces, Benedicto XVI 1, desde luego el Papa Francisco es su tercera, pero la primera como Papa, y creo que puede ser también un hito del pontificado, solamente por el símbolo y solamente porque México es mucho. El test de México no se pasa tan fácilmente.
Sí, sí, y sobre todo ir a la frontera, ahí donde están también los problemas, como siempre, ¿no?
Sí, están todos los puntos calientes, no se deja ni uno, ¿no? Eso habla mucho de su voluntad y de determinación de afrontar la realidad.
Una de las vallas que hay en el mundo, una más, la de México con Estados Unidos.
Muy grande, precisamente, ciertamente. Y quería recordar brevemente, Paloma, porque también lo has vivido tú, el encuentro este que hubo de escolas ocurrentes con el Papa, que yo creo que ha sido muy entrañable, sobre todo desde aquí lo hemos visto porque había 6 madrileños y porque estaba por allí también Irene Villa, me parece, con el Papa. Y yo creo que continúa ese proyecto que se lanzaba hace una semana aquí en España y que, bueno, nos alegramos de que continúe también el Papa con ello.
Eso contadme vosotros, que estáis ahí, bueno, porque ahora mismo aquí, escolas, el foco ardiente es Madrid, ¿eh? Sí, y el Papa y los organizadores hablaban una y otra vez de lo que había pasado la semana pasada en España. Eso sí, tengo que decir, Irene Villa, como siempre, chapó. O sea, qué tía, cómo la miraba el Papa, estaba impresionado cuando le contó, no sabía ni que existía.
Claro, pero...
Le contó su historia, le contó que no tiene piernas y le contó su vida y de verdad que le dejó.
Y Juan Pablo, su marido, que es argentino, que eso también impone.
Pero sí, contadme vosotros de escolas en Madrid, que creo que han dejado mucha huella, ¿no?
Sí, ha dejado bastante huella porque ha funcionado muy bien y bueno, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, quiere continuar con ello, o sea que tiene mucho futuro y los chavales que han participado en ello han quedado muy contentos. Tenemos música. Eso quiere decir que tenemos que empezar a despedirnos, pero está ya aquí Belén Montes con un mensaje, por lo menos uno para esta noche.
Sí, Juan Francisco Pacheco nos transmite por Twitter la alegría por el año de la misericordia que ya se vive en la Archidiócesis de Toledo, nos comenta.
Pues muchas gracias, Belén. Vamos a empezar a despedirnos porque llega ya dentro de unos momentos, dentro de unos minutos el deporte. Han estado esta noche con nosotros Paloma García Becerro. Gracias y buen viaje a México. Y la próxima semana, como coincidiremos en la hora, pues estás invitada ya también a participar en la linterna de iglesia, por supuesto.
Pues aquí estaremos.
No sé dónde te pilla, pero bueno, el teléfono siempre estará dispuesto para que nos cuentes lo que está pasando en ese momento. Gracias y buen viaje, Paloma.
Un placer. Gracias, César. Gracias, José.
Gracias, pues, José Lorenzo. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches a todos, buen viaje, Paloma.
Y
muchas gracias.
Gracias también a César García Magal por estar una noche más con nosotros y por compartirla.
Gracias, buenas noches.
A ustedes,
buen viaje, Paloma.
A ustedes ya saben que les esperamos la próxima semana a la misma hora en la linterna de la iglesia. That's not loving me, then all I've got to say, God didn't make the little green apples and it don't snow in Minneapolis when the winter comes. There's no such thing as make-believe, puppy dogs or autumn leaves, no BB gum. God didn't make